Hace poco comentamos una declaración muy importante de tal vez uno de los hombres más importantes, más trascendentales en sus opiniones en la economía del mundo. Me refiero al PhD Stephen Roach. Él fue el presidente de Morgan Stanley, fue el jefe de economistas de Morgan Stanley por más de 30 años, ha sido investigador de la Universidad de Yale, ha sido, sin ninguna duda, uno de los economistas más influyentes en Wall Street. Lo dice la Universidad de Yale. Su doctorado en economía es de NYU, de la Universidad de Nueva York. ¿Y por qué lo estamos llamando? Lo mejor que China podría hacer en este momento es negociar un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania. Creo que solo hay una persona en el mundo que tiene influencia sobre Vladimir Putin. Quiero decir, China realmente tiene la carta de triunfo aquí y creo que depende de Xi, es decir, del premier chino, aprovechar este momento. Muy amablemente, y es un absoluto honor en un día como hoy saludar al doctor Roach. Doctor Roach, good morning.
Good morning.
Ana, la primera pregunta es, ¿y quién convence al presidente Xi Jinping de que él tiene la llave del conflicto para que actúe?
Dr. Roach, so who could convince President Xi Jinping that he has the key to solve all of this issue? Who could convince him?
Well, the world can put extraordinary pressure on China. It's already starting to do that. Because as China stays very close to supporting Russia, consistent with its new agreement, the world is judging China to be guilty by association. And if China wants to avoid the collateral damage that is being a result of the pressures being put on Russia, it must move quickly to disengage from this support arrangement.
El mundo puede presionar a China, ya comenzaron a hacerlo de hecho, porque si China se queda cerca en esa posición de apoyar a Rusia, pues va a ser consistente, por supuesto, con su nuevo acuerdo. El mundo lo va a juzgar y va a ser declarado culpable por asociación. Si China quiere evitar ese daño colateral del resultado de la presión que se le está dando a Rusia, pues debe moverse rápido para desligarse de esta responsabilidad por asociación.
Y ahora hablemos de la presión a Rusia en materia económica. Él cree que entre más se presione, se apriete, se arrincone económicamente a Rusia, el presidente Putin, por el contrario, incrementa los ataques o los disminuye.
Now let's speak about the pressure put in Russia in terms of economics. Do you believe that more economic pressure towards Russia, you know, putting them in a very complicated situation, is going to make President Vladimir Putin seize what he's doing, or on the contrary, make him, you know, send more missiles and attack more?
Putin has not responded to tough sanctions. And the Russian economy is about to, close to collapsing. It hasn't happened yet, but it could happen in the next few weeks. And so that will put extraordinary pressure on the Russian people. Putin does not seem to care about that. He cares more about his geopolitical ambitions. So that's why I believe it's very important to put pressure on China to make certain that Putin cares much more about what he's doing.
Putin no ha respondido a las sanciones económicas más fuertes. La economía rusa está cerca de colapsar. No ha pasado, pero puede pasar en las próximas semanas y es una presión extraordinaria al pueblo ruso. A Putin parece no importarle eso, sino más bien sus ambiciones geopolíticas. Por eso es importante presionar a China para que a su vez se presione a Putin o pueda intermediar.
Me parece entenderle entonces que él piensa lo que buena parte de los analistas, a diferencia de la decisión, y es que el colapso de la economía de Rusia va a afectar es a la gente del común y corriente en la calle, a millones de rusos que no han tomado esa decisión militar sobre Ucrania. Es decir, que el daño va al bolsillo del ruso común y corriente.
So, can we understand from what you're saying that the collapse of Russian economy will affect regular people, the millions of Russians that have nothing to do with the decision of Vladimir Putin to invade Ukraine, and that at the end of the day, the people that are going to be harmed are those you know, regular Russians that work on their day-to-day?
That's exactly right, unfortunately. And the currency has already collapsed. The stock market has ceased functioning. The world is putting sanctions on Russia that has isolated the nation more from the rest of the world than I've seen at any point in my long life. The oligarchs and the ruling government leaders are relatively shielded from that, but the Russian people are not. And their protests are starting to build and will only gather in intensity as the economic pressures crush them.
Eso es correcto. Nos dice que desafortunadamente es así. Ya la moneda colapsó, la bolsa sigue funcionando. El mundo nos dice que debe, pues, sancionar a Rusia, por supuesto, y lo está aislando del mundo. Y es una, digamos, aislamiento que él no había visto en toda su vida, en toda su historia. Nos dice que los oligarcas rusos, los líderes del gobierno de Putin, están blindados a esas sanciones, pero el pueblo no, y eso puede aumentar la presión a la gente rusa.
Doctor Roach, ¿qué opina de la decisión del presidente Joe Biden de anunciar que Estados Unidos prohibirá todas las importaciones de petróleo, gas y energía rusos? ¿Es una decisión acertada?
What is your input in President Joe Biden's decision to pause, cancel all imports of oil from Russia? Do you believe it's the right decision?
Absolutely. I think any pressure that we can put on Russia is adds to the situation that makes it exceedingly difficult for Russia to have any revenue from the rest of the world or have any impact on the rest of the world. And I completely support the U.S. position on banning Russian oil, although we right now consume a relatively small portion of Russia's large oil exports. The bulk of its exports go to China. And again, that's another reason to put pressure on China, who can really make a difference with respect to Russia. Russia's outlook is bleak. Without China, Russia has no future. And so China is really at the crux of resolving this issue.
Absolutamente, él está de acuerdo porque cualquier presión a Rusia puede, digamos, aumentar esa presión al país para resolver la situación. Nos dice que, pues, ahora mismo hay un apoyo y una posición de los Estados Unidos de vetar ese petróleo ruso, y él cree que cualquier decisión que se tome en ese sentido y que pueda impactar el apoyo o esa influencia que tiene Rusia en el mundo puede ser de positivo. Entonces, ahora, aunque Estados Unidos consume una porción pequeña de las exportaciones estadounidenses, la mayoría sí va a China. Esa es otra razón para presionar a China, para que, pues, también ellos a su vez presionen a Putin. Y nos dice que por eso sin China Rusia no tiene futuro. Ahí nos dice que el punto es que China es el que puede por eso resolver la situación.
Grace, un poco de la mano con eso, el New York Times sacó un artículo donde hablaba que sí, en este momento pues está esa asociación China-Rusia, pero hablan de que estas relaciones también tienen sus propias tensiones porque compiten por esa influencia en Asia específicamente. ¿Cree él que a la larga esa asociación China-Rusia también se va a caer y pues aquí quien quiere quedar al mando es China? Doctor, the New York Times has an article in which it explains that, of course, right now we see that association China-Russia, but they explain that this relationship itself has its own problems, and it's because they are both competing for that Asia influence. Do you believe that at the end of the day, this relationship China-Russia is also going to end, and we will see China trying to control everything?
I think it's premature to draw this conclusion. Vladimir Putin and Xi Jinping signed this new partnership agreement only a little over a month ago at the opening of the Winter Olympics in Beijing. And they have described this relationship jointly as being one of unlimited potential. Whether or not they can maintain that partnership down the road, it remains to be seen. My own feeling is that China made a mistake in agreeing to unlimited support, and that mistake is now apparent as this war rages, with Putin drawing heavily on this support from China.
Es prematuro dar o llegar a esa conclusión. Nos dice que Putin y Xi Jinping firmaron un acuerdo hace un poco más de un mes en la apertura de los Olímpicos de invierno y describieron allí esa relación con un potencial sin límites, y pues si esa relación se puede mantener está por verse. Él lo que siente es que China cometió un error al pactar esta relación sin límites, y pues eso se ve en la medida que avanza esta guerra en Ucrania. Entonces nos dice que él considera esa relación en este momento sin límites por parte de China como un error.
Señor Ross, se habla mucho de China como mediador, pero a largo plazo esto parece un conflicto entre democracias liberales, por un lado, contra tiranías no democráticas, por otro. ¿Cómo podría China mediar entonces con Rusia si ambos países pertenecen a un único bando?
All of this, in all this scenario, China has been looked at as a mediator. But in the long run, we could try to see something like this is a competition between liberal democracies and tyrannies, governments that are tyrants, not democratic. But how can China be a mediator if at the end of the day we could try to interpret that Russia and China are in the same, you know, on the same side?
Well, I think labels are tricky. Your point is well taken, but China is now the second largest economy in the world, and it needs to act in a responsible capacity as a global leader, and it will do that not on the basis of an ideological label, but on the basis of stepping up and seizing what I think is an important moment with a world on the brink of a catastrophic war and a tragic outcome for the Ukrainian people and especially their displaced children. So this is not about ideology. This is about taking actions to save and preserve global peace. And if China is unable to do that, then it will be impacted as well as anybody else by the tragedy that is unfolding, and it could get worse.
Bueno, esas etiquetas, digamos, pueden tener sus trucos, es un muy buen punto, pero China ahora es la segunda economía del mundo, necesita actuar de una manera responsable como un líder global que es, y pues no lo hará basado en etiquetas ideológicas, sino que tiene que tomar esta decisión en un momento importante en el que el mundo está en una guerra catastrófica para los ucranianos, en donde hay niños desplazándose de su país. Entonces no es una posición ideológica, se tienen que tomar acciones más bien para preservar la paz mundial, y si China no lo puede hacer, lo va a impactar esta tragedia a ellos también.
Están escuchando al doctor Stephen Roach. Yo les pido que busquen el perfil de él, uno de los analistas y economistas más influyentes hoy de Wall Street. Ismael.
Sobre el tema económico y el impacto del petróleo, no solamente en Rusia y Estados Unidos, sino a nivel global, doctor Roach, hay senadores acá en los Estados Unidos, como el republicano Marco Rubio, que asegura que Estados Unidos no necesita el petróleo de Venezuela. ¿Usted considera que Estados Unidos en esos momentos necesita o no el petróleo de Venezuela?
In the subject of economics and the impact of ceasing the, you know, the import of oil and gas from Russia, there are senators in the United States, like, for example, Senator Marco Rubio, that has said that the United States does not need the oil from Venezuela, because apparently this is something that's been trying to be done, to get some of the oil that they're not going to be getting from Russia, get it from Venezuela. Do you agree with Senator Marco Rubio that the United States does not need the Venezuelan oil?
Well, the U.S. certainly needs to explore all possibilities, both domestically and foreign, to expand its access to oil. I would not be in favor, however, of drawing on Venezuela due to the politics of its leadership that we find abhorrent in so many other ways. So, just as we're asking China to be principled in addressing its partnership with Russia, I would expect the American government to be equally principled in dealing with nations that we have judged to be unacceptable on many standards. So I would very much oppose efforts to secure new oil from Venezuela.
Estados Unidos está explorando posibilidades domésticas y extranjeras para tener ese acceso a petróleo, pero él no está a favor de esa posibilidad de que se busque ese petróleo en Venezuela por el liderazgo que hemos visto del gobierno de ese país. Ellos le están pidiendo a China esos principios de lidiar con su relación con Rusia, entonces espera lo mismo de los Estados Unidos, ese mismo principio de lidiar esas relaciones o manejarlas con países que se han juzgado como inaceptables. Por eso no estaría de acuerdo.
Yo no puedo despedir al genio de Wall Street sin preguntarle sobre Wall Street. Ana, ayer fue un día histórico. La bolsa es muy sensible por distintos factores que solo los expertos como él conocen. Pero este tema de Ucrania y Rusia, teniendo en cuenta ayer, por ejemplo, ese Dow Jones histórico, ¿qué tanto influye?
We can't let you go without asking you about Wall Street. Wall Street is very sensitive for many, 20 subjects like what you've mentioned. Do you believe that, you know, yesterday we saw historic Dow Jones, and of course with everything that's happening with Russia and Ukraine, do you believe that that this is still affecting very directly Wall Street, the tensions between Russia and Ukraine?
Absolutely, but, you know, the markets are very news-driven, and there has been sharp selling pressure on Wall Street throughout this war, and sometimes the selling pressure goes to excess, and yesterday was a day when the markets bounced after excessive selling in the preceding 4 days, and now the market has resumed its downward trajectory with the impact of this war boosting the price of oil and gasoline. Inflation is rising. Our Federal Reserve has to raise interest rates. And historically, that has a negative for Wall Street, and this time is no different.
Dr. Roach, thank you very much for your time. I have a last question. You have a very important book about the world's most important economic relationship of the 21st century. Is that the relation between America and China, and that codependency, as you wrote in your book. Do you know if that book will be in Spanish?
I don't know, but that book was published in 2015, and I want to tell you that I have a new book coming out in a few months that is, I think, a fresher take on the U.S.-China relationship. It's called Accidental Conflict. It describes a U.S.-China conflict that did not have to happen were it not for false narratives embraced by both nations with respect to each other. And it's an update of my view on the world's most important relationship, which is now at a treacherous point. And I will make certain that book is published in Spanish.
Dr. Roach, thank you very much for your time, and good luck with your next book. And we hope that this situation with Russia and Ukraine will be over very soon.
So do I. Thank you very much.
Bye-bye, doctor. Bueno, le preguntaba por el mejor libro que se ha escrito de la dependencia de la relación comercial más importante del siglo. Es que cambió la historia. El libro es interesantísimo. Pero mejor mirarlo en español porque es un libro un poco técnico. Es el libro de la dependencia de América, de Estados Unidos y la China, y de cómo esta es pues la relación comercial que cambia el rumbo económico del planeta. Le pregunté si el libro estaba en español. Dice que ese es un libro de 2015, pero que estemos pendientes porque tiene un libro sobre el mismo tema, Ana, que está por salir en 2 meses, ¿no?
Se llama Conflicto Accidental, es digamos que más actualizado, describe el conflicto de China y los Estados Unidos y por qué no tenía que pasar y qué ocurrió debido a esas falsas narrativas impulsadas por ambos países. Dice que va a asegurarse de que esté en español. Y sobre la respuesta, Julio, que dio por el impacto en el mercado, dice que por supuesto los mercados son influenciados por estas noticias, hay presión a veces en los mercados y en la bolsa por la guerra, por los excesos. Ayer hubo un boom por los excesos de venta de los activos en los días anteriores, en los 4 días anteriores, y el impacto de esta guerra, por supuesto, está afectando el precio del petróleo, la inflación, y todos esos temas influyen en la bolsa también.
Sí, el doctor Roach sabe muchísimo del tema de la China, porque fue precisamente su mandato el que abrió la puerta para uno de los bancos más importantes del mundo, el que él presidía precisamente para la China, Morgan Stanley, en épocas de esa apertura china a los negocios con los Estados Unidos.